Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa dirigido y presentado por Fernando J. Aguas y una servidora, Julia Higueras.
Empezamos nuestra aventura radiofónica semanal, en esta ocasión aventura sí, pero nueva, ¿no, Julia?
Nueva, sí, Fernando, doblemente nueva, porque proseguimos nuestro programa como hemos venido haciendo desde hace ya... Bueno, más de 3 años, ¿no?
Más de 3 años. Sí. Vamos camino de 3 y medio.
3 y medio, pues fíjate. Pero en un nuevo medio de comunicación en radio y televisión. Y porque hoy recordamos los nuevos premios Optimistas Comprometidos en su edición número 10, la décima, ¿eh? Qué bonito. A mí eso me suena como que hemos ganado la Copa, como si fuéramos del Real Madrid o algo así, ¿no? Y que tuvieron lugar la semana pasada en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.
Pues vamos a decir que seguiremos haciendo un programa pleno de información y entretenimiento, pero desde las fabulosas y nuevas instalaciones de Welcome DTV, radio y televisión, y los premios Julia, un éxito, como en sus 9 ediciones anteriores.
Bueno, la verdad es que súper, súper, súper contenta, ¿eh? Estamos, yo creo que todos muy contentos de la gran audiencia que han tenido y sobre todo de la gran visibilidad que damos a los premiados, que es de lo que se trata, ¿no? Así que, bueno, este la verdad es que ha sido un año complicado para mí, y cuando llegó el 7 de mayo y ver cómo llegaba el público, ¿eh?, que había cola este año, y se llenaba el auditorio 400 del Reina con más de 400 personas, pues la verdad que fue indescriptible, ¿no?
Como yo estuve zascandileando por allí, recibiendo a unos y a otros y saludando, entré tarde y me tocó la penúltima fila, pero es que se llenó hasta la última.
Sí, bueno, quedó gente de pie, desgraciadamente, que tuvo que seguirlo desde el pasillo, ¿no? Pero bueno, la verdad que si hace 10 años nos hubieran dicho a muchos de los que estamos en esta mesa hoy que habríamos llegado hasta aquí, creo que le diría que se fuera al psiquiatra. ¿Qué te parece, no? Ha sido, la verdad, que una gran aventura acompañada de muchas personas que lo han hecho posible. Y en cuanto a esta nueva aventura, nos hemos saltado 2 programas, porque el 1 de mayo era fiesta y porque queríamos empezar con esta nueva emisora funcionando ya al 100%. Bueno, la tele está en pruebas, pero en breve ya estará a pleno rendimiento. De momento, si Javier no nos dice lo contrario, ya nos podéis ver por Welcome DTV. Sí, Javier, ¿verdad?
Sí, sin duda. Ya estamos emitiendo a través del canal 23, 24 y 45. De hecho, este programa se podrá ver a partir de mañana.
Bien.
Bravo.
No miento, perdón, a partir del miércoles.
Del miércoles.
Perdón. Perdón, miércoles.
O sea, a partir de hoy.
De hoy, claro, esta tarde, perdón.
Vaya despiste que tienes.
No, es que no sé ni cuándo es día ni cuándo es noche.
Y como siempre...
Pero ¿sabes por qué, no? Porque sí, me dura la emoción del otro día de la entrega de los premios Optimistas.
Bueno, fueron impresionantes.
Por eso sigo así, estoy que no sé dónde estoy.
Te perdonamos, bueno, te perdonamos.
Vale.
¿Te fijaste que todo era gracias, Julia? Buen trabajo, Julia.
Ha sido espectacular. No,
bueno, qué envidia que reconozcan por la gran labor y el trabajo, porque yo que sí sé lo que es estar, bueno, montando esa serie de eventos, porque he montado muchísimos, el curro, el trabajo, bueno, eso es impresionante.
Bueno, y que no estoy sola, que hay muchísima gente,
sí,
maravillosa, como ahora van a comprobar nuestras y nuestros
oyentes. Bueno, jefe supremo de esto, vamos al lío. Sí. Como siempre, vamos a recordar a nuestros oyentes, oyentas, televidentes y televidentas que se han trasladado con nosotros a esta nueva cadena, siguiéndonos y manifestándose por las calles de todo el planeta en apoyo a nuestro programa, lo viste, ¿no?
Sí, sí, lo tengo grabado incluso.
Y a quienes se han incorporado a este nuevo canal de radio y televisión que se llama, repetimos, Welcome DTV, que este programa nació de la colaboración de las revistas Diario Salir y Anoche Tuve un Sueño.
Pues sí, 2 revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental.
Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público.
Una vocación que nos hace poner toda nuestra ilusión y nuestro interés en que cada semana, semana tras semana, disfrutéis viéndoos tanto como nosotros disfrutamos con nuestros invitados y haciendo este programa.
Lo hemos intentado sin invitados, pero no es lo mismo, ¿verdad?
Pues no, nos aburrimos, la verdad.
Y como proyecto nuevo, con muchas, muchas ganas de seguir haciéndolo lo mejor que podamos y sabemos y deseando que este canal sea un completo éxito, ¿qué canal es este, Julia? Dilo de nuevo.
Ay, Dios mío, que estáis todos muy despistados hoy. Welcome DTV Radio y Televisión y vamos a brindar por este nuevo canal y vamos a brindar también por la 10ª edición de los premios Optimistas Comprometidos, que aquí tenemos a tres.
Salud, no llego. Salud, Julia, bienvenida. Felicitaciones.
Bueno, para los que nos escuchan, que sepan que se ha descorchado una botellita de cava o de champán, no sé qué es cava o champán.
Es cava, codorniu.
Y nos la estamos apretando aquí.
De buena mañana, sí, así que nada.
Pues como venimos haciendo siempre, porque es de obligado cumplimiento, los verdaderos protagonistas son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. Y por supuesto también quienes nos veis o nos escucháis. Dicho esto, que es importante reseñar, dinos por favor, Julia, de qué vamos a hablar hoy, aunque ya hemos apuntado algo.
Pues hoy vamos a hablar de los premios, de la 10ª edición de los premios Optimistas Comprometidos. Y nos van a acompañar Carolina Godayol, Javier Martín Domínguez y Leticia Espinosa de Los Monteros. Y en la segunda parte, Norberto Ruiz Lima.
Muy bien, pues si te parece, a mí me parece muy interesante, empezamos.
Pues sí, Fernando, vamos a hablar, como apuntas, de la 10ª edición de los premios, con tres miembros del jurado, como ya apuntaba hace un momentito. Así que, pues vamos, empezamos, ¿no?
Venga. Esto es Diario Salir Anoche. ¿Tuve un sueño?
Un programa que se emite por streaming en www.welcomedtv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 40 de la TDT madrileña y en el canal TV online de Radio Despí de Barcelona.
Y en radio se emite en Radio Cadena Spain, que engloba Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Radio Cadena Valle del Tietar de Ávila. También estamos en la FM en Radio Despí de Barcelona.
Y bueno, esto temporalmente, porque los próximos días se unirán nuevas emisoras y nuevas televisiones. Entre tanto, saludamos a nuestros oyentes, televidentes y twitcheros, pues un cordial y bonito saludo desde Madrid.
Pues dicho esto, al lío que ya tenemos en el estudio, a nuestros primeros invitados de hoy. Calienta, Julia, que entras en la delantera del equipo.
Pues hoy lo digo yo. Al lío, que empezamos.
Vamos a empezar nuestro programa de hoy, que se presenta interesante, como has apuntado, ¿no, Julia?
Pues sí, antes de que te diga cómo vamos a empezar, déjame decir qué contenta estoy, Fernando, que empezamos una aventura nueva con los mismos zapatos con los que llevamos recorriendo media vida, sí, pero con una ilusión renovada, que eso siempre es precioso. Pues sí, welcome, no me puede gustar más ese nombre, ¿eh? Porque a mí me encanta dar el welcome a todo el mundo. Welcome, welcome, qué bonito, ¿no? Y con esta palabra que todos conocéis y que significa bienvenidos.
Bienvenidos.
Ay, sí, mira, ¿tú qué te crees que eres? Miguel Ríos.
¿No? Claro. Buenos días.
Bienvenidos.
Buenos días, bienvenidos.
Pues
gracias por estar aquí.
Contaros quiénes nos acompañan hoy y por qué, Fernando.
Pues venga, cuéntanoslo.
Pues tenemos la suerte inmensa de estar muy bien acompañados. Los tres primeros invitados son bien conocidos de nuestra audiencia porque nos acompañan a menudo, pero vamos a presentarlos.
Yo también estoy entusiasmado con todo esto, Julián. Así que vamos a decirles a nuestros oyentes y televidentes, oyentas y televidentas, que nos acompañan tres miembros del jurado de los Optimistas Comprometidos, los decimos premios Optimistas Comprometidos, que se entregaron el pasado martes 7 de mayo en su décima edición en el Centro de Arte Reina Sofía. ¿Qué te parece, Julia, si empezamos por Carolina Godallón?
Me parece fenomenal, por donde tú quieras.
Pues Carolina es periodista con más de 20 años de experiencia, liderando equipos de canales de televisión de pago, sin duda una líder televisiva del más alto nivel, es doctora cum laude en la universidad. En Ciencias Audiovisuales, máster en Dirección de Empresas Audiovisuales y de Medios de Comunicación por el Instituto de Empresa, y ahora está inmersa en una nueva aventura, Silema, donde realizan contenidos audiovisuales inspiradores que potencian los valores y el propósito de las marcas y las empresas. Bienvenida a tu casa.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Oye, una cosita, no es fácil ser jurado en unos premios como estos, ¿no?
No, no lo son. Y empiezo por decir algo. No son televidentas ni oyentas.
Bueno, eso es una broma que gasto yo.
Es una broma que no se puede seguir, porque terminamos entas y vera y oyenta. Y no se puede.
No, eso es una broma.
Entonces,
que he dado yo.
Yo te la corto ahora mismo.
Bueno, hoy.
Sobre todo para no promover el uso de este enta.
No, pero ya no lo comentamos en su momento y bueno, haces bien en decirlo, que la gente sepa que no soy así de burro,
muy bien.
Que es una broma.
Muy bien. Bueno, pues ser jurado es una experiencia maravillosa, porque estos premios son unos premios que enriquecen tanto, y no solamente el día de la entrega de los premios, que es un momento muy especial, sino a lo largo de todo el año. Estar pendiente de todas las causas y todos los propósitos que te van apareciendo a lo largo de la vida, a lo largo del año en este caso, y apuntarlos y hacer una investigación y ser muy fiel pero al mismo tiempo exigente, es una maravilla. Realmente es un privilegio ser jurado de estos premios.
Bueno, qué maravilla, ¿eh? Tenía aquí a Carolina Godallón. También se encuentra con nosotros en el estudio Javier Martín Domínguez, que desde 2015 es el presidente del Club Internacional de Prensa. Y quiero añadir que Javier ha sido corresponsal internacional en Estados Unidos y Asia, que es licenciado en Ciencias de la Formación, no podía ser de otra manera, ¿eh? Y máster en Comunicación por la Universidad de New York, The New School. Ha cubierto la transición, trabajado para Radio Nacional de España como director del programa Siete Días, para Cambio 16 también, que es articulista y especialista en la obra de Leonora Carrington, que además está otra vez de enhorabuena, ¿no? La misma pregunta para ti, Javier. Con tantos nominados, ¿es fácil ser jurado?
Más que fácil, es primero un orgullo. Y segundo, yo lo pensé cuando tuve que salir a entregar el premio de libertad de prensa, que anunciamos cuatro finalistas en casi todos los premios, ¿no? Cuatro, tres o cinco. Y más allá de premiar a una sola persona o institución, lo que se hace es ver la relevancia de una serie de personas que son destacadas en la actividad que se premia, ¿no? Que casi todos son cuestiones sociales y, por lo tanto, con mucho trasfondo y con mucha emoción. Pero el jurado tenemos un privilegio, que es que no vemos las historias de esos cuatro finalistas, sino que vemos las historias a veces de hasta 20 personas o 20 instituciones que algunas las descubrimos nosotros en nuestras pequeñas investigaciones y otros miembros del jurado te las presentan, y realmente ves un panorama realmente importante y a veces muy muy de tocarte la fibra íntima, ¿no? Y lo digo en mi campo, a veces por la gente que está luchando por la libertad de expresión, la libertad de prensa en unas condiciones límites, como puede ser en Irán o en Filipinas o en Venezuela, etcétera, ¿no? Sino también y sobre todo cuando descubres en otros campos, en el mundo científico, ¿no? La lucha que se lleva en territorios como el ELA o el cáncer, etcétera, y descubres historias apasionantes. Entonces, el jurado no es ya como en otros premios la dificultad de elegir a uno o a otro, ¿no? Y en un jurado que he de revelar aquí, en el que no hay batalla. O sea, que es que yo he estado en premios, sobre todo en mi campo del cine, donde al final salen los cuchillos a ver quién se lleva el premio de turno. Y aquí la verdad que se hace todo con mucho cariño, y yo creo que también porque las historias que se premian son primero de justicia y segundo de temas sociales de gran importancia, que es lo que le da a esta historia de los optimistas comprometidos, ese lugar tan especial, ¿no? Que no se trata de conceder un galardón, sino de poner de relieve socialmente cuestiones, temas y batallas que libra la gente con una energía, con una fuerza para sacar adelante a veces misiones imposibles,
¿no? Ahora hablaremos de los premios. Hubo momentos muy emotivos, algunos ya lo has dicho, sí. Pero vamos a presentar a nuestra tercera invitada, Leticia Espinosa de los Monteros, doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas y licenciada en Historia. Aquí traemos gente que no ha hecho nada en su vida, experta en cultura de impacto social y la flamante presidenta del Círculo de Orellana y presidenta del jurado de los premios Optimistas Comprometidos, y a quien le vamos a tener que hacer un contrato aquí en nuestro programa, porque cuando no vienes por una cosa, vienes por otra, y bueno, ha sido presidenta del jurado. Vamos a repetirte la pregunta, Leticia. Complicadísimo elegir entre tantos candidatos que por una u otra razón se merecerían el premio, si no, no estarían nominados.
Totalmente, Fernando. Pero bueno, lo primero de todo, daros las gracias, porque yo aquí me siento ya en casa, la verdad, y estaré siempre que me lo pidáis. Así que de verdad que
estoy
feliz, Y luego deciros también que efectivamente, como ha dicho también Carolina y Javier, la verdad es que es un privilegio para nosotros estar en este jurado. Yo lo pienso muchas veces. Y el otro día, justamente, al finalizar la gala, se me acercaron muchas personas que me decían: pero qué maravilla de premiados, qué nivelazo, qué maravilla de nominados. Esto es increíble, no lo hemos visto casi nunca esto, francamente. ¿Cómo lo hacéis? Y entonces yo ahí sí les explicaba un poco lo mismo. Decía: pues mira, lo fascinante de todo esto es el proceso previo, ¿no? Como han dicho tanto Carolina como Javier, porque verdaderamente, bueno, son muchos meses en los que nosotros tenemos nuestra cabeza puesta en esa búsqueda de personas que al final yo creo que el común denominador de todos ellos es la valentía con la que se enfrentan en la vida. Y además lo hacen desde ese ángulo de ser optimistas, que precisamente yo creo que el optimista es una persona tremendamente valiente, ¿no? Por cómo se enfrenta a esos retos de cada día. Entonces, la verdad es que yo no puedo estar más orgullosa de empaparme, porque yo creo que cada vez que nos reunimos todos, salimos de ese jurado empapados de optimismo, descubriendo, porque además cada uno va aportando personas distintas en ámbitos diferentes, y entonces es que, claro, efectivamente, estamos todos en la misma sintonía, ¿no? De decir, bueno, y realmente luego lo que sí es muy difícil es la selección final. Y luego algo que yo creo que en eso coincidimos todos es... llegas con mucha tensión al día de la gala, porque ha sido muchos meses, digamos, de preparación, ¿no? Y verdaderamente lo que nos sorprende, al menos a mí, y cada día y cada año, es los testimonios allí que escuchamos. Verdaderamente...
Luego hablaremos de alguno, porque yo, a mí no me duelen prendas decirlo, yo llegué hasta a llorar porque había momentos muy emotivos. Julia hoy es entrevistadora y entrevistada, entonces solo le voy a hacer una pregunta: ¿cómo nacen los premios, Julia?
Bueno, es que se nota que no me había leído el guión. Bueno, no pasa nada. Pues los premios nacen de un sueño hecho realidad, que empezamos... Que hubo gente que creyó que esos premios tenían que hacerse, porque había muchísimas personas que hacían cosas extraordinarias en el mundo, personas buenas, personas valientes, como apuntaba Leticia, ¿no? Que querían cambiar el mundo, y esas personas eran las que menos ruido hacían, ¿no? Y las que menos visibilidad tenían. Y entonces, pues como Anoche tuve un sueño, que es la revista que empuja estos premios, ¿no? Pues queríamos dar visibilidad y abrir una ventana nueva a esas historias maravillosas de personas brillantes, inteligentes, humildes y valiosas que están cambiando el mundo.
Pues ahora lanzo otra pregunta y que me la conteste el que quiera. ¿Cómo se eligen los premiados? ¿Cómo es el proceso? ¿Quién propone los candidatos? ¿Cómo lo hacéis?
Carolina. Pues, lo digo yo. Yo creo que cada una, la verdad es que la mejor persona para decirlo es Julia, porque eres la que te lo sabes desde adentro.
Ya, pero no, no va a estar...
La versión externa es cada uno de nosotros piensa en posibles candidatos, porque están definidas cuáles son perfectamente las categorías. Estamos pendientes a lo largo de un periodo de tiempo. Hacemos una nominación, se presentan, nos reunimos con todos los nominados. En ese momento decimos este no, este sí, este es más conveniente que este otro. Por ejemplo, hay personas que merecen el premio, pero que tienen tropotoscientos premios más. Entonces, a estos habitualmente los descartamos, pero los descartamos no porque no se lo merezcan, sino porque ya tienen el reconocimiento, ya son conocidos. Estos premios, al contrario, impulsan proyectos que tienen poca difusión si no fuese gracias al trabajo de los premios, ¿no? Y a partir de ahí, pues, volvemos a encontrarnos en otro momento. Yo creo que hacemos dos o tres reuniones físicas y nos hablamos mucho. Algunos premiados que se caen, otros que hay que renombrar.
Y como decía Javier, ¿os encontráis al principio con 15 o 20 candidatos previos?
Sí, por más, categoría.
¿No? Por categoría, sí, en por cada categoría puede haber efectivamente 10, 15 candidatos diferentes. Luego también yo creo que es muy importante destacar estos premios, que son premios internacionales, que en todas las ediciones se premia también personas del mundo. Es decir, no estamos solo mirando lo que ocurre en España, sino lo que está ocurriendo fuera del mundo. Y eso yo creo que es un tema muy importante porque además... también otro de los requisitos es que, digamos, que estas personas vengan físicamente a recoger el premio, a no ser que en alguna de las categorías, ¿no?, por circunstancias personales, que esa persona esté, bueno, sin libertad para poder salir o moverse, no pueda acudir. Pero si no, en principio, todos los premiados vienen físicamente a recoger sus premios.
Todos. Siempre ha sido así. Es una norma de este jurado optimista que tengo que decir... que los más optimistas comprometidos son ellos, ¿eh? Si no, era imposible premiar o descubrir a esos optimistas comprometidos que están por el mundo, ¿verdad, Javier?
Bueno, yo quería añadir algo sobre el propio jurado, ¿no? Porque ya que estamos aquí, ¿no vamos a hablar de nosotros mismos? Pues sí. Y en este caso me excluyo, pero lo cierto es que Julia ha sabido reunir a un grupo de personas muy cualificadas, muy cualificadas, porque todas ellas están o al frente de empresas o son consejeros o directores con unas trayectorias, yo diría que fuera de lo común, y que por lo tanto se aprende mucho en estas reuniones, ¿no? Porque cada uno tiene su expertise y trae historias de su sector, y luego se nota una calidad humana de las personas que están sobradamente preparadas y socialmente activas, ¿no? Y por eso este es un jurado en el que hay un alto grado de cualificación y al mismo tiempo una facilidad de trato y de negociación de los premios muy alta, porque la educación prima y el interés humano, ¿no? Pero vamos, quería destacar que este jurado, que la mayoría son mujeres, La cualificación y el currículum es impresionante.
Yo, si no te importa, voy a decir una cosa.
Sí.
Para completar lo que dice Javier, que es que no hay ego. Es un jurado sin ego, donde lo que queremos es premiar al que más se lo merece y el que mejor uso puede hacer de ese premio, ¿no? ¿Crees?
Un jurado del propósito,
sí,
¿no? Que es precioso. La verdad que hubo momentos muy emotivos. Ha dicho Fernando, mi compañero, que lloró. Bueno, yo hubo un momento en que dije, me quiero ir al cuarto de baño, o sea, no puedo más. Miraba a la izquierda, veía gente que estaba llorando, miraba a la derecha también, y yo ahí manteniendo al tipo como pude, la verdad. Hubo momentos, como digo, muy emotivos, como el premio de la Fundación Mencía, que recogió Isabel Lavín, de la Cavada, presidenta de la Fundación, a la que dio nombre su hija, afectada por una enfermedad rara, ¿no? Y que estuvo con nosotros en abril del año pasado, aquí en el programa. Y en enero fallecía Mencía. Y ahí estaba Leticia, sujetando ese momento tan tremendo, ¿no? Porque sí. Nunca sabes, ¿no?
Sí, como... la verdad que fue dificilísimo porque yo estaba muy emocionada por los testimonios anteriores, especialmente, bueno, por ejemplo, el de Jaime Lafita, yo creo que nos dejó a todos y cuando además le conoces, fue un testimonio tan increíble que desde luego a mí se me saltaron las lágrimas totalmente y cuando me tocó subir, alguien me preguntó, que Carolina, ¿cómo aguantaste el tipo? Y dije, sí. Pues mira, aguanté el tipo porque sabía que si me venía abajo, yo estaba convencida que Isabel no iba a poder continuar con su discurso. Para ella había sido un esfuerzo tremendo el estar esta noche con nosotros. Yo creo que era la primera vez que salía y verdaderamente es una mujer que le ha afectado una barbaridad porque lo había dado todo durante todos estos años por Mencía. Y la verdad es que estaba pendiente de ella en todo momento porque pensaba que tenía yo que leer ese discurso de ella, ¿eh? Y por eso me acerqué a ella y le dije, Isabel, tú puedes hacerlo. Y me lo agradeció muchísimo.
Y además lo sentimos todos, toda la audiencia, todas las personas que estaban en el auditorio.
Y has comentado el premio que le dieron a Jaime Lafita, que fue el premio Pensamiento Sostenible, a la Fundación Dale Candela, que investiga sobre el ELA y que lo recogió su fundador. Me decía el director de la emisora, Javier Sandoval, que la ovación que recibió duró más de 7 minutos. Y formidable la voluntad de este hombre. A mí se me pone la piel de gallina cada vez que me acuerdo subir al escenario, recoger el premio con las dificultades que tiene con su carrito. Y, sin embargo, le puso la nota de humor con aquello de tengo ELA y me la pela.
Me encantó. Sí. ¿A ti
fantástico.
¿Qué te pareció, Javier?
Bueno, primero me reí, que cuando estamos hablando de un tema tan dramático en la vida de las personas que te provoquen una sonrisa, la verdad es que, chapo, no sé ni cómo lo consiguen hacer. Y me lleva ese pensamiento de este premio, ¿no? Que soñamos solos, ¿no? Dormimos con nuestros propios sueños, pero hay gente que esos sueños que realmente son pesadillas, las que viven los dos casos que se acaban de mencionar, y que saquen de ahí energía para convertirlo en proyectos de vida de ayuda social a los demás, es que es para descubrirse, ¿no? No se puede pedir más, ¿no? Y ese optimismo si lo contagian y te llevan a ti, a veces con tus pequeños problemas del día a día, a ver que el mundo es mucho más complejo, que las causas son mucho más importantes y que este aspecto solidario a veces se lo tendrían que cubrir otras personas a ellos.
Ya.
Resulta que son gente con unos problemas de movilidad, de gasto sanitario, etcétera, etcétera, tremendos, y que se ponen al servicio de causas sociales para sacar esa bandera que los demás tenemos que ver y que unirnos a ella, ¿no? Y ellos lo hacen, y en este caso, pues los premios sirven como pantalla visible para que estas causas que ellos promueven, que nosotros intentamos que tengan visibilidad, pues lleguen a la conciencia de todo el mundo, ¿no?
La verdad que el auditorio entero sí que sentía, ¿no? Se marchaba todo el auditorio sintiendo esa fuerza y diciendo, bueno, pues si con esos problemas tan absurdos que yo tengo y por los que me parece que se me va a caer el mundo, veo esto y salgo muy ligero de equipaje desde este auditorio.
Siendo
pero vamos.
Sí. Nos quedan 2-3 minutillos apurándole Venga. Tiempo al siguiente.
Voy minuto. A ir con Carolina. Bueno, quiero comentar con ella el premio Emprendedores Sostenibles Comprometidos que otorgamos a Juan Sanz, que es el fundador de Humanitaria. Y qué bueno que se le dio por haber revolucionado el campo de la asistencia en crisis al diseñar camas elaboradas con cartón, que no solo son sostenibles y económicas, sino que también son fácilmente transportables, proporcionando una solución vital en momentos de tragedias. Cada día nos sorprenden más las empresas con sus inventos solidarios y sostenibles, ¿verdad, Carolina?
Me impresiona muchísimo él, pero no solamente el trabajo que hace, sino que en los campamentos, habitualmente, los residuos que quedan en esos campamentos por supuesto por la suciedad, por supuesto por la falta de mantenimiento, pero también por esas camas de hierro que tienen un proceso de reconversión lentísimo. Por lo tanto, si tú tienes, en vez de unas camas de hierro, unas cosas ahí tiradas de materiales que cuesta mucho más que se degraden comparado con el carbón, perdón, con el cartón, el trabajo que este señor está haciendo para el medio ambiente es bestial, no solamente para la gente, ¿no? Para la gente en una situación tan grave que tengan que dormir sobre un espacio húmedo. Nadie se puede imaginar lo que significa dormir sobre la humedad cuando estás calado de frío. Y cómo hacer para el día siguiente levantarte cuando te duele absolutamente todo. Y quien no ha vivido eso, no se puede imaginar lo que supone para esta misma persona poder dormir sobre el terreno, ¿no? Y no tener ni la humedad calándote, ni el frío matándote. Esto es...
Fueron muchos los premios, no nos da tiempo a verlos todos, pero hubo uno que a mí también me llamó mucho la atención, el de ciencia, que se otorgó a Albert Quintana por un innovador método para determinar la resistencia de las bacterias y los antibióticos, y decía que es que como no le pongamos remedio, nos comen los antibióticos y las bacterias. ¿Qué opináis de este premio y de lo que dijo?
Bueno, hubo una situación curiosa, que se cruzaron dos premiados, ¿no? Que es el de este caso, y que es uno de los tratamientos que había buscado la madre de Mencía, ¿no?
Exactamente, habían colaborado juntos.
Sí, y esa casualidad te lleva a este universo de los solidarios, ¿no? Que es el que potencian los premios, y luego que vemos que son cuestiones prácticas, que esto no es solamente soñar en el apoyo a determinadas causas, que no todas son, digamos, de carácter físico, ¿no? Que también hay causas mentales o de libertad de expresión, etcétera, pero que esto no es un Viva Cartagena, ¿no? De sacar las cosas ahí en plan bonito o interesante, sino que son cosas útiles para la sociedad, que la gente está trabajando para resolver grandes cuestiones como lo de los antibióticos, que es una amenaza que nos viene cada vez más cerca y que un día no vamos a poder curar unas anginas, ¿no? Entonces, estamos en temas grandes y pequeños a la vez.
Se nos acaba
una
el
llamada
tiempo.
A la acción, sí. Solo.
Venga.
Llamada a la acción. Llamada a la acción.
Llamada a la acción, pues ser optimistas.
Javier.
Y comprometidos, claro.
Y que todo el mundo esté pendiente de felicitar a aquellos que están cambiando el mundo.
Fantástico.
Bueno, pues es una pena, tendremos que traer eso.
Vamos a hacer un programa especial de una hora, ¿eh?
Sí, sí.
O de dos, se lo pedimos a Javier a ver qué nos dice, y seguro que nos dice que sí, sobre esta décima edición, y os volveremos a invitar porque se nos ha hecho súper corto.
Yo estoy dispuesto a hacer una maratón.
Bueno, no te pases, yo te veo muy optimista y muy comprometido, ¿eh?
Bueno, pues a por ello.
Se nos ha acabado el tiempo.
Gracias.
Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias a los dos.
Carolina Godayol, Javier Martín Domínguez y Leticia Espinosa de los Monteros, jurados de los décimos premios Optimistas Comprometidos, por haber estado con nosotros aquí en Día de Salir. Anoche tuve un sueño en este primer programa, en esta primera emisora, aunque para nosotros sigue siendo el número 154.
Fíjate, pues nada, siempre seréis welcome aquí en esta casa.
Enhorabuena.
Pues hemos vuelto, segunda parte del programa. ¿Y qué toca ahora, Julia?
Hay que ponerse esto.
Ay, sí, pues mira, Fernando, tenemos ahora en el estudio a otro amigo, un amigo del programa. Tenemos a Norberto Ruiz Lima, teniente coronel del Ejército. Él es filólogo, literato y jefe del área de publicaciones y contenidos y audiovisuales del Departamento de Comunicación del Gabinete del GEME, de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército.
A la orden de usted, mi teniente coronel.
No, al contrario, siempre a las vuestras. Ya sabéis que cuando llamáis, aquí vengo.
No, y gracias por estar aquí con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Vamos a hacer una breve semblanza de Norberto. Norberto Ruiz Lima nació en Sanlúcar de Barrameda en los años 60. No diríamos cuándo exactamente.
Es sí, militar. Sí, fue un gran año, fue el 64. Sí.
Una buena cosecha, sí, señor.
Decíamos que es militar del Ejército de tierra con el grado de teniente coronel y ha participado en numerosas misiones en el extranjero con Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.
Es también licenciado en Filología Española y desde 2013 es director del periódico Tierra, que edita el Ejército. Además de ejercer la dirección, escribe artículos relacionados con la vida de los soldados españoles. Ha escrito también varios libros, como la novela de ficción histórica Las mareas no suelen equivocarse, Soldados de Mostar a la ruta Litium o Misión Bosnia, La ruta de los españoles, del que es coautor, y su último libro, que hay que resaltar, La máquina del mundo.
Y haré un paréntesis, eso que suena es mi silla, hay que engrasarla. A ver, por favor, control.
¿Engrasarla o deja de moverte? ¿Qué?
Es que no puedo, yo tengo un baile de zambito. Escribe además un blog literario, El escritor, sus fantasmas, los libros y la noche, donde sus libros, o los libros, son el universo central de sus escritos, porque hay que decir que Norberto es un lector compulsivo, siempre que tiene siempre que sus obligaciones se lo permiten, pero tú es que te lees los libros, macho.
Sí,
yo me iba a decir a mí que le iba a decir macho a un teniente coronel.
Eso puedes decirlo siempre o no.
Oye, no es ninguna palabrota, ¿eh?
No, pero joder, que el respeto y tal es que.
Bueno, yo como soy de Sanlúcar digo masquillo, pero bueno. Sí, empecé leyendo y yo creo que todo el que termina escribiendo es porque he empezado leyendo mucho y por eso estudié filología, por especializarme un poquito en literatura, porque yo era un puro desorden con la lectura y terminé diciendo, bueno, pues igual puedo organizarme de otra manera leyendo y así ha sido, yo creo que me vino bien, siempre te viene bien que alguien te diga qué camino, o al menos aconsejarte qué camino cogería él, y con la lectura, pues sí, para mí ha significado pues la vida, he vivido mil vidas. Inicialmente La máquina del mundo le iba a poner el título de Las mil vidas del capitán Pascual Pareja, pero bueno, decidí La máquina del mundo porque ya sabes que me tira mucho Jorge Luis Borges.
Sí, bueno, tú eres un gran lector de clásicos.
La verdad que qué maravilla. Yo sigo preguntándome qué le lleva a un militar a hacerse filólogo y literato, pero bueno, vamos a empezar hablando de Tierra, que es el diario Tierra que diriges, ¿no? ¿Qué contáis en él? Porque tiene un nombre precioso, Tierra, ¿no?
Sí, Tierra vi cuando me dijeron, oye, Norberto, ¿a ti qué te gusta esto de escribir? Y ya llevabas temas en una revista ahí en Toledo, ¿te gustaría dirigir el periódico Tierra? Y una de las cosas que hice fue ver qué periódicos había que se llamaban Tierra. Y hay uno que, concretamente dos, que son los más conocidos, que bueno, son además totalmente diferentes. Uno es de Ramón J. Sender, que lo hacía todo él, además, dirigía, escribía, hacía la redacción, yo creo que hasta dibujaba. Y ese, pues, y otro en Colombia, más enlazado con la tierra, con los campesinos, con los agricultores. El nuestro, lógicamente, Tierra es del Ejército de Tierra. Nosotros tenemos las botas en el suelo y nos gusta eso, ¿no? Decir que tenemos nuestros pies en el suelo, nuestras botas en el suelo, porque es lo que, como se aprende, como has dicho, he estado en algunas misiones, he tenido la suerte de andar pues por Bosnia, Kosovo, Mali, que he estado tres veces. Y para mí en mi tierra.
Luego vamos a hablar de Mali porque tienes cosas muy interesantes que contarnos.
Sí, hoy me encanta ese país. Yo creo, a mí me gusta eso que dice que tienen las botas en la tierra, en el suelo, y el corazón en el cielo, yo diría, ¿no?
Oye, tienes un blog literario, El escritor, sus fantasmas, los libros y la noche, que nada tiene que ver con el ejército. De hecho, escribes ahí cosas incluso de ciencia ficción. Yo he leído un texto tuyo de ciencia ficción sobre la inmortalidad, me dejó sorprendido. Pero ¿qué nos vamos a encontrar en tu blog?
En el blog fundamentalmente es cómo yo he buceado por determinados libros, por determinados temas que me han interesado. Es decir, Si yo empiezo con la Ilíada, con Homero, pues me encanta el tema de la mujer en Homero. Y diréis, jo, pues si la mujer no es protagonista, cierto, no es protagonista. Pero sí que Homero ya la pinta culturalmente, porque yo le echo mucha culpa a la cultura griega, a todo el tiempo que la mujer, por ejemplo, ha estado encadenada a lo que la encadenó Homero, que la encadenó a un telar y a una rueca. Y así, a partir de ahí, ha sido siempre, ¿no? Es decir, y Homero la encadena a la despedida de un soldado como Héctor, Andrómaca, en las murallas, y ella no puede combatir. Y tú dices, pero hombre, ¿cómo la mitad de la población de Troya no puede combatir? ¿Preferís perder la guerra y que solo combatan los varones a que combatan también las mujeres? Porque bueno, esto de la guerra, no es que yo sepa mucho, pero bueno, solo llevo 40 años en el ejército y no es un uno contra uno en un ring a lo Iliaturia, sino es un equipo, un grupo de gente, de hombres, de mujeres, que saben lo que tienen que hacer y que les han preparado durante mucho tiempo. Y saben dónde tienen que ser más, en qué momento, manejan los tiempos, manejan los lugares. La geografía, por supuesto.
Yo tenía un tío abuelo que era catedrático de griego en la Universidad de Salamanca, discípulo de Unamuno, y Unamuno decía de él que era un pozo de sabiduría sin fondo. A este hombre le pasa igual, ¿eh? Es que sabe de todo.
Sabe de todo. Y hay que prestarle muchísima atención y podrías estar horas, pero vamos a seguir porque.
Es que luego vamos a dar una noticia de todo lo que sabe.
Sí, pues vamos a continuar hablando de esos libros. ¿Qué se va a encontrar el lector en Las mareas no suelen equivocarse? ¿Es ficción histórica? ¿Más ficción o más historia?
Pues yo diría que las novelas empiezan con un 90% de historia y un 10% de ficción, y cuando vas escribiendo resulta que es lo contrario, ¿no? Terminas el libro. Las mareas no suelen equivocarse. Bueno, yo soy hijo de marino, nieto de marino, bisnieto de marino, todos prácticos de puerto, marinos mercantes, no marino.
¿Y tú te mareas en la piscina?
Y yo casi me mareo en la piscina. Bueno, no me voy mucho con mi padre todos los veranos nos llevaba, porque claro, los marinos mercantes tienen eso, ¿no? Y conseguíamos navegar y por eso viajábamos, porque antes no se viajaba tanto, ¿no? Y lo que se va a encontrar uno, yo creo que es mucha literatura. No, siempre digo que no es una novela fácil, es una novela que está muy contaminada por la literatura hispanoamericana, pero por toda, ¿eh? Yo el boom de la literatura hispanoamericana lo quiero mucho porque he leído mucho, pues como todos, ¿no? García Márquez, Vargas Llosa, pero hombre, yo por encima de ellos sí que pongo a Juan Carlos Onetti, a Juan Rulfo, aunque suene a Alejo Carpentier, aunque pueda sonar a sacrilegio, ¿no? Bueno, seguro que García Márquez pensaba lo mismo, porque él pensaba que Juan Rulfo tenía un talento que escribe una novela y un libro de cuentos y con eso ya tiene bastante. Ya.
Al único que no has leído tú de este planeta es a Dinio, ¿no?
No sé quién es Dinio.
No, Dinio era uno que fue novio
de
una famosa que.
Ah, bueno, pero nunca se sabe, ¿eh?
Pueden sorprender.
Las letras siempre sorprenden. Nadie supo que Pessoa iba a llegar donde llegó, porque tenía, como dicen, al final cuando se muere encuentran a un montón de gente dentro de un baúl cuando miran su libro, y nadie pensaba que Pessoa. Hombre, apuntaba maneras, ¿no? Con la revista Orfeo, que tuvo un éxito. La revista Orfeo fueron dos números nada más, ya los dos números. Pero bueno, es la revista mítica. Y el tío estaba ahí, en la calle Doradores, y escribía de pie. Y nadie. Pero bueno, esos son gente.
El gran Pessoa, madre mía.
El gran Pessoa. Que.
Oye, como que tenemos que avanzar, no nos vamos a entretener en tus libros, pero sí dinos, por ejemplo, por favor, La máquina del mundo, que es tu último libro. ¿Qué nos vamos a encontrar en él?
En La máquina del mundo es una historia de aventuras y sobre todo para mí es una historia de amor. Yo creo que el amor lo envuelve todo. Hay una historia de amor entre dos mujeres que es una historia real, que terminan buscando, terminan huyendo a las selvas amazónicas porque alguien le ha contado al capitán y él se lo cuenta a sus hijas que hay una sociedad regida por mujeres allí, ¿no? Y tienen que escapar pues porque bueno, entonces estamos hablando de los años 20, esto ocurre en el año 1926, pues bueno, no estaba muy bien visto que una mujer estuviera con la mujer de un noble, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, con ella, en vez de con él, llegó el escándalo, que en la película Robert Mitchum es con ella, llegó el escándalo, ¿no? Y es una historia de amor en el tiempo, y luego la del capitán, que es cómo vamos eligiendo caminos, por eso hablamos de las mil vidas, y esos caminos van cambiando tanto que esas decisiones, pues te vas y tienes como pareja a una persona diferente a la que podías haber elegido un año antes, que por cualquier motivo no lo hiciste, y entonces todos esos caminos surgen a la vez, y el capitán se puede ver en la novela qué hubiera pasado si hubiera elegido cada uno de los caminos, que yo creo que es importante, porque todos sí. O nos arrepentimos o no de lo que de las decisiones que tomamos.
Y hablando de caminos, vamos a hablar de un camino muy especial, de un camino que lleva a un país maravilloso, que es Mali, a pesar de las circunstancias que llevan viviendo políticas desde hace y religiosas, ¿no? Desde hace unos años. ¿Cómo es la situación en ese país? Tú que has estado allí varias veces, tres veces creo, ¿no? Yo lo conozco porque, sí, porque lo he recorrido desde Bamako hasta Tombuctú.
La última el año pasado, 7 meses nada más.
Ese es el gran viaje. Bueno, yo he estado pues un año y medio allí. En distinto, lo bueno que ha sido en distintas fases. Es decir, yo llego por primera vez en 2014 y en 2014... En 2012 se produce la rebelión Tuareg. La rebelión Tuareg, que toman Tombuctú, toman Yené, toman Gao, la situación ya se pone muy complicada. Y entonces interviene pues Francia. Y Francia, con la operación Serval y luego la operación Barkhane, pues recupera Tombuctú, recupera Yené y llega a un poco de... esos países, para entenderlos, primero hay que vivir allí y hay que tener las botas en el suelo y meterte en el río Níger y coger unas diarreas terribles, porque eso es lo que va pasando al final cuando vives mucho y tal.
A pesar de que vais vacunados de todo, de que os cuidáis lo más posible.
Sí, te vacunas de todo, te cuidas lo más posible, pero bueno, los mosquitos están, los bichos están, el calor está, y luego tienes que comer en distintos sitios, ¿no? No nos meteríamos en el frigorífico y no saldríamos de ahí, pero Mali es un país complejo porque tiene 60 etnias, tiene 30 y tantas lenguas. Ahora la lengua que se habla oficial es el Bambara y también es el árabe que habla el Tuareg. Durante 200 años habló español.
Bueno, eso te iba a decir,
castellano antiguo.
Que lo que mucha gente no sabe es que estuvo bajo la influencia de España, como dices, del castellano antiguo, durante 200 años. ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo fue? ¿Qué costumbres o tradiciones han mantenido? ¿Si han mantenido alguna?
Sí, yo ya digo que, hombre, uno, si Julia conoce Tombuctú y conoce la catedral de Mesel Yebel, la mezquita, las grandes mezquitas. Bueno, pues la mezquita está construida por un tipo que nació en Granada, ¿no? Concretamente en Guadix, que es Saheli, que aparte debía hacer un fuera de serie porque era el mayor poeta andalusí. Él tiene que huir de Granada cuando se produce la revolución al-Faqí y estamos hablando de 1325. Y él hace, cuando huye, pues hace la ruta, como todo un buen musulmán tiene que hacer, a la Meca. Y él va a la Meca. Y en la Meca conoce, pues nada más y nada menos que al rey del imperio Songhai, Cuncumusa. Cuncumusa es el hombre más rico de la época. Bueno, era tan rico que en la caravana que iba a la Meca, allí conoce a esa Heli, en la caravana que iba a la Meca llevaba tanto oro que en Egipto tardaron 10, 12, 15 o 20 años en que el oro tuviera valor, porque es que lo tenía todo el mundo, de lo que se produjo una inflación enorme. Y ahí conoce a Saheli y lo tiene, pero es que la biblioteca de Tombuctú es la biblioteca de Toledo, la biblioteca de Alcutí, que es descendiente de Gutiza.
Te das cuenta que este hombre empieza a hablar y no para.
Es maravilloso.
Y esa es
la, y además ese
la,
país.
Esa es la noticia que me gustaría que diéramos, Julia.
Claro, vas a empezar un programa de radio y televisión con Radio Despide Barcelona, que creo que también se va a emitir en esta Santa Casa, en Welcome de TV Radio y Televisión. ¿En qué va a consistir este programa?
Bueno, Fernando,
¿y para cuándo va a ser?
Fernando casi lo sabe mejor que
mejor
yo,
que tú.
Porque hay dos grandes almas ahí, que es Carmen y Fernando.
De eso nada. Nosotros somos los preguntones. Tú eres el que le vas a contar cosas interesantísimas. Cuéntanos.
La verdad es que ese programa para mí, cuando me lo han propuesto, tanto Carmen como Fernando, de Radio Despí y aquí en Welcome DTV, ¿cómo se dice? ¿Todo en inglés o en español?
No, Welcome DTV.
Welcome DTV, sí.
Welcome DTV, que tiene un nombre, la verdad, que pega, sobre todo estando en Madrid. En Madrid no hay nadie, yo soy de Sanlúcar, llegué aquí. Yo siempre digo lo mismo, yo vine a Madrid forzoso porque dije, joder, el río Guadalquivir, la Caleta, Conil, la playa de Zahara, y ahora me mandan a Madrid y tal. Y bueno, no he salido de aquí, me he sentido tan de Madrid, me han hecho tan...
Bueno, pero no te vayas por las paredes. ¿Cómo va a ser el programa? ¿En qué va a consistir? ¿De qué se va a hablar?
Bueno, el programa se van a hablar de muchos temas. Como hemos dicho hoy, podemos hablar de la mujer, podemos hablar del mar, va a ser una vuelta al mundo, pero una vuelta al mundo, digamos, cultural y en brazos de los libros y de la cultura. Que la cultura puede ser cine, puede ser gastronomía, puede ser, bueno, cualquier hecho. Para mí cultura es cualquier hecho que consiga elevar un poquito tu alma. Pero no solo positivamente, ¿eh? A veces
vamos a
la
decir
cultura puede ser negativa.
Que es la cultura desde el entretenimiento y no desde el aburrimiento. Y todo esto surge, vamos a contarlo, porque este señor y yo, cada vez que te quedamos a tomar un café, empezamos a hablar de lo divino y lo humano y nos pueden dar las horas. Y entonces yo le dije, joder, yo pregunto, creo que bien, pero es que tú cuentas unas cosas muy interesantes. Esto hay que plasmarlo en un programa. Y de ahí ha surgido la idea, ¿verdad?
Sí, son los cafés. Es que el café, al final, tiene estas cosas. El café y mezclas café y literatura y te sale un café literario.
Y te sale un programa de radio.
Bueno, ¿para cuándo?
Yo creo que para septiembre, ¿no? Septiembre. Cuando esté todo ya un poquito encauzado, ya los temas hechos, y para septiembre será un buen momento. Empezamos el curso, el septiembre son las buenas acciones, nos vamos a apuntar a un gimnasio, vamos a aprender inglés.
Sí.
Y vamos a empezar un programa de radio nuevo, claro que sí.
Maravilloso.
Welcome a todo ello.
Welcome.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo, es que esto se pasa rapidísimo, y como... Te voy a ser muy sincero. Como hoy hemos tenido una presentación un poco más larga, les hemos quitado 5 minutos a los anteriores, te quitamos a ti 5 minutos.
No, hay problema. Me puedes quitar lo que quieras.
Pero queríamos que vinieras al programa y nos contaras esto. Así que vamos a despedirnos ya. Esto ha sido todo por hoy. Amigos escuchantes, videntes por streaming, teleteros madrileños y canarios y twitcheros. Se nos ha acabado el tiempo. Esto es radio y televisión. Y hay que cumplir horarios, ¿verdad, Julia?
Pues sí, Fernando. Hoy comenzando esta nueva etapa en Welcome DTV, radio y televisión. Siempre se nos hace muy corto, pero volvemos la semana que viene y siempre con más ganas y con más ilusión.
Pues recuérdanos, por favor, quienes nos han acompañado y han compartido su tiempo con nosotros.
Claro, Fernando. Hoy nos han acompañado en la primera parte Carolina Godayol, Javier Martín Domínguez y Leticia Espinosa de Los Monteros. Y en la segunda parte, que aquí está con nosotros, Norberto Ruiz Lima.
Que, como se suele decir, está aquí de cuerpo presente, pero vivo todavía.
Hemos tratado muy bien, ¿eh?
Así pues que... hasta aquí el programa de hoy. Esto fue Diario Salir Anoche. Tuve un sueño, presentado y dirigido por Julia Higueras y Fernando J. Aguas.
Un programa que se emite por streaming en www.welcomedtv.es, en sus redes y en su canal Twitch. También estamos en la televisión de la mano de Telesur Madrid y en el canal de televisión online de Radio Despí, de Barcelona.
También se emite en Radio Cadena Española, que integra tres emisoras, y en FM se nos puede escuchar en Barcelona, en Radio Despí. Y como anunciábamos al principio, serán más los medios en los que estemos, porque ya estamos negociando para que se sumen a este novedoso y ambicioso proyecto de radio y televisión.
Nada, que en breve seremos muchos más. Así que, asimismo, bueno, se puede volver a escuchar el programa en formato podcast en diferentes plataformas como iVoox o Spotify y en la web de Anoche Tuve un Sueño, y ver el programa completo en vídeo en el YouTube de Diario Salir.
Pues gracias a todos quienes nos veis.
Son las 2 de la tarde. La temperatura és de 18 graus i la humitat del 78%.